Y si has estado siguiendo en esto, en Pedro, ya te das cuenta cómo, número uno, la mayor parte de los que iban a leer esta carta eran judíos en la dispersión. Y entonces habla como a quienes saben a qué se refiere. Nosotros estamos como explicando un poco más. Entonces, eso es uno. Otro es que, y eso va a estar presentándose como un hilo que atraviesa toda la epístola, que estaban viviendo en apuros, estaban sufriendo algún tipo de persecución, necesidades, rechazo y demás. Entonces, mucho de la enseñanza y de recordarles lo que Dios ha hecho es para ubicarles y orientarles en medio de aflicción y quizás pérdida. Entonces, ya está, que eso no, como que eso no nos exenta de vivir una vida apartada para Dios, o sea, consagrada realmente. Entonces, y eso es por definición quién es Dios. O sea, lo que Él dice de su naturaleza, o sea, su atributo existencial es amor, Dios es amor. Y su atributo voluntativo, lo podemos decir así, es santidad. Dios no es pasivo en cuanto a ser santo. Entonces dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, pero el problema es que muchas veces hemos definido, y a lo mejor eso es tu diario, cómo lo llevas cotidianamente, es ser santo es no fumar, no beber, no decir groserías, no robar, no estafar, etcétera. Entonces, y con eso, con tu lista de lo que no haces y lo que no escoges, eres santo. Y realmente Dios, o sea, Dios no es santo porque ya dejó de fumar, o ya no dice groserías. Entonces, tenemos que tomar nuestra definición de ese atributo que Él nos llama a esto. Tenemos que tomar nuestra definición desde Él, no desde la montaña que yo veo muy grande y cómo voy a subir toda esa montaña. Entonces, y para ayudarnos en eso, Efesios 1 nos recuerda, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces, y menciona solo 7. Y muchas veces aquí en los años he dejado esto de tarea, y puedes de una vez ya descargar la tarea hecha, si estudias, vas a la página semillacuerna.com, ves en la página y descargas ya el o los estudios en Efesios 1 y ya vas a encontrar las 7 bendiciones. Pero esas 7 bendiciones vienen siendo como esquinas de una cancha, o sea, no es todo. O sea, nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y menciona solo 7, pero con eso nos empieza a dar la dimensión y lo completo y lo pleno y lo hermoso que nos ha bendecido. Entonces, nos escogió en Él para adopción y nos predestinó para estar en Cristo y nos llamó y nos selló con el Espíritu Santo y nos hizo aceptos en el amado y así. Entonces, vas leyendo eso y te das cuenta, ¿qué es el problema? Entonces, ¿cuál era mi queja? Y luego llegamos a capítulo 2 y dices, ¿no es que estamos en Primera de Pedro? Sí, joven, sí estamos en Primera de Pedro, pero la Biblia es todo el consejo de Dios. Entonces, en Efesios 2 dice, ok, en Él nosotros estábamos primero muertos en delitos y pecados. Y Él, y siguiendo la corriente y hasta prefiriendo las cosas que nos colocaban y nos etiquetaban como hijos de desobediencia e hijos de ira. Entonces, eso era nuestra preferencia, pero Dios. Entonces, muy importante, Efesios 2:6, pero Dios, y todo da vuelta. Es la bisagra de su gracia y misericordia, y por eso la cosa tan negro y feo y acusador de este lado se da vuelta y vemos su bondad y su perdón. Pero Dios, que es grande en amor y por su rico misericordia, o sea, siendo otra vez su atributo existencial, Dios es amor, entonces, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos levantó, y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, con eso nos dio una clave, un consejo bastante práctico, además de muy exaltado, de que todo el concepto que nosotros tenemos de que tengo que subir una montaña muy alta, muy grande, hay nieve, hay lobos, hay quién sabe qué más, peligros y feo y solo y todo eso, y tengo que subir eso y es casi imposible y me va a llevar toda mi vida. Pero la Biblia dice que nos ha sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales. Entonces realmente es permanecer en Cristo. Eso es santidad. La santidad que Dios nos da es como el perdón que nos da, es algo impartido. Y nos coloca en eso. Entonces, si yo puedo empezar mi día diciendo que okay, entonces estoy caminando así como en el circo sobre un cable y trato de no caer, o puedo darme cuenta, estoy en Cristo, acepto ya, sellado por el Espíritu Santo, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. No tengo que trepar, no tengo que inventar, no tengo que tramitar permisos y aprender contraseñas para seguir subiendo, ya estoy. Entonces Jesús dice, permaneced en mí, como yo en el Padre. Entonces, otra vez, Jesús no logró, no triunfó para ser hijo de Dios, sino ya el Verbo era Dios y era con Dios desde el principio. Entonces, cuando empiezo a verlo así, entonces digo, no es que sea más fácil, pero ya cambia como dónde pongo mi peso. O sea, ¿cómo voy a pisar? ¿En qué me apoyo? O sea, porque mi ubicación cambió. Entonces, actualizando esa ubicación delante de Dios, a su diestra, en lugares celestiales, cuando nos dice, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4:16. Entonces, confiadamente, que es parresía, es la libertad y la confianza de decir cualquier cosa. Y si hoy no tienes esa confianza para decir cualquier cosa, hasta parecer tonto ante Dios, entonces no sabes dónde estás. Y no has visto toda bendición espiritual que Él ya nos ha dado. No es algo que tú vas a ganar y subes de plata, oro, y ahora ya estás en nivel platino, y entonces ya eres nivel diamante. Entonces con eso hay otro tipo de bendición, otro tipo de favor de parte de Dios o algo. Eso así funciona el mundo con jerarquías. Y Dios simplemente dice, ven. Entonces, la contraseña, si quieres una contraseña, es esta. Que Jesús, en el último y gran día de la fiesta, en Juan capítulo 7, alzó su voz ahí en la plaza del templo. Miles de personas llegando a Jerusalén. Así, estaban danzando y celebrando, jóvenes y jovencitas, y cantando y recordando agua en el desierto, y cómo fue esto, y el favor de Dios en medio de su rebelión y demás. Y Jesús alza su voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Eso es la contraseña. Tienes que llegar y decir, tengo sed. Y se abre. ¿Te acuerdas en Señor de los Anillos? Algunos nunca van al cine porque eso no es, o sea, es la silla del escarnecedor. Y yo casi no voy porque ya no hacen buenas películas, nomás la vuelven, la reciclan. Y cada vez es con más computadora y menos actuación. Entonces digo, pues para eso pues me puedo quedar en casa. Entonces, pero viendo eso, que estaban así y hay un monstruo en la laguna frente a las minas de los enanos, y la puerta no abre, y está Gandalf, y está esto, y habla en todos los idiomas que él sabe, y comandos, y súplicas, y todo eso, y luego dice, necio, tonto, ¿por qué? Porque esto fue construido en un tiempo que aquí había paz y amistad. Entonces, él leyó mal la frase, lo que es la instrucción, o sea, pon aquí tu nip. Entonces, él está diciendo, habla, amigo, y se te abrirá. Y dice, leí mal, o sea, es una versión arcaica, pero es, di, amigo, y se te abrirá. Entonces, da la palabra, amigo, y se abre la puerta, justo a tiempo porque el monstruo ya se lanza sobre ellos. Entonces, y todos estamos así. Yo ya leí el libro hace muchos años, entonces yo nomás estaba, pues ya dilo, vamos Gandalf, tú cállate porque de Gandalf, o sea, déjenle pensar y va a recordar. Entonces, eso es la contraseña, tengo sed. Yo soy la luz del mundo, Juan 8, versículo 12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, y esos términos en primer siglo tenían mucho impacto para ellos porque hablaban de vida y la vida. Hablaban de verdad, es verdad, y decían la verdad. Entonces, eso es algo trascendente, algo permanente, es algo objetivo, es algo original. Entonces, igual los griegos como nosotros, siempre con sus problemas existenciales y su angustia y su preocupación y buscando sentido, habían ya llegado a ciertas conclusiones. Entonces, en medio de eso, viene el Evangelio. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es muy absoluto. Es muy como que muy cerrado, muy enfocado. Pero si te das cuenta, dices, ah, sí. Entonces ya no tengo que memorizar las 14 estaciones de la cruz o algo así, en orden a hacer todo y saber cuándo Jesús cae y la Verónica y todo ese rollo. Entonces simplemente tengo sed. Tengo sed. Entonces venga a mí. Y de su interior correrán ríos, que es un hebraísmo para decir plenitud, o sea, usan plural, plenitud de agua viva. Ok, entonces, 1 de Pedro capítulo 2, siendo así, entonces tenemos un llamamiento santo, tenemos un Dios santo, que eso es la expresión de su voluntad, es santidad. Como la expresión de su ser es amor, entonces, desechando pues toda malicia, y dices, ay, pero ¿por qué nos regañan? O sea, ¿en serio quieres llevar tu malicia aquí, en el pecho? O sea, ¿eso te hace bien? Entonces, desechando pues toda malicia, todo engaño, aunque a veces el engaño es un poco útil, ¿no? Tuve un amigo que en todo el tiempo que nos llevamos como amigos y él tratando de andar con el Señor y todo eso, pero la verdad nunca fue su amiga, sino la mentira. O sea, su auxilio, su amparo, su ayuda en necesidad, en apuros, en apretones y todo eso, era una mentirita, no la verdad. Entonces, cada vez más enredado, cada vez más envuelto en eso. Y un abogado me dijo una vez, pues mira, nosotros como abogados siempre tenemos que escuchar versiones. Y la verdad es que si vas a ser mentiroso necesitas muy buena memoria. Porque estás dando versiones y a veces ya no concuerdan tus versiones. Entonces, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no cambiada, no quitando una cosa y poniendo otra. Hay una leche que creo que es Nutrileche o Mi Leche o algo así, pero no es leche realmente, ya ni siquiera es leche, no califica, pero es más barata. Okay. Y sí te da calcio y te da vitamina D y todo eso. Pero si compras tortilla de mano, ya tienes tu calcio. Ya. Okay. Y si sales a caminar, a chiflar un rato, a sacar el perro, ya tienes tu vitamina D. Gratis. Entonces necesitamos ver estas cosas. Entonces la leche espiritual no adulterada. Ahora, la mamá cuando nace su bebé y le va a dar pecho, hay un momento en que el bebé descubre, porque ha estado 9 meses creciendo en el vientre, el bebé descubre que va a tener que amamantar, va a tener que tomar leche así. Y Dios ya hizo los reflejos y todo esto. Y a veces es un poco complicado porque no agarra la onda y luego la mamá no agarra la onda. Y luego hay 7 tías y una abuela también metiendo cuchara y todo el mundo opinando. Y el bebé así y el marido, tú salte. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Entonces está todo eso, pero cuando ya se engancha. Cuando eso ya está, hasta la mamá, o sea, llora por ahí un bebé, y peor que sea suyo, y ya, ahí están. Oh, ya el estímulo, el reflejo es mutuo, tanto para dar la leche como para tomar la leche. Entonces, muy fuerte eso. Entonces, desead, así, desead como niños recién nacidos. Es tu mundo. Y el bebé recién nacido durante horas empiezan sus ojos a enfocar, pero solo a como 30 centímetros. Entonces, quien lo está cargando en sus brazos es la voz, el aroma y el rostro que el bebé está aprendiendo. ¿Okay? Entonces, es importante eso. O sea, es una vinculación y un entorno muy íntimo para el recién nacido. Entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y un pediatra dijo en un principio con una de mis hijas, dice, pues hay que darle un tecito como para lavar el estómago. Y digo, hasta que entre la leche. Y el calostro, que es como pre-leche que la mujer produce, trae un montón de anticuerpos y beneficios de salud y todo eso. Pero ya, o sea, lo que no sabemos es que pediatras reciben gratis cosas para regalar de Nestlé. Tienes que saberlo, o sea, para regalar muestras y literatura y todo eso. Y han hecho estudios que el pediatra, que su mujer da pecho, normalmente aconseja a sus pacientes que den al niño que también le den pecho. Y si él no hace eso, entonces así. Es interesante, o sea, la ciencia no es, sino la experiencia es lo que le ha enseñado al pediatra. Ya les quemé, pero... ese ya se jubiló, entonces ya puedo decir. Pero entonces, y otro pediatra dice, y nada de aguas pintadas, ¿eh? O sea, té. Ni té de manzanilla, ¿para qué le vas a dar eso? Si Dios hubiera querido que el bebé tomara té de manzanilla, eso ya lo proporcionaría desde el seno materno. Y dices, pero la ciencia, por eso, la ciencia... O sea, vamos a decir que son millones de años de evolución. ¿Por qué la mamá no da té de manzanilla? Entonces, después de millones de evolución, o sea, ya sería como más apropiado, ¿no? O algo parecido a manzanilla, ¿o no? Entonces, ve la lógica humana y la altivez humana frente a nuestra situación y tenemos que acudir a esto y decir, tiene mucho sentido. Dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a Hebreos, por favor, antes de Pedro y Santiago. Hebreos capítulo 12. Y lo pone en términos, porque luego hay hombres aquí que están, pues realmente no me identifico como recién nacido, como bebé. Me siento incómodo que hables así. Solteros y demás están, por favor, ok, ahí te va otro, que es la misma palabra de Dios, Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, o sea, como todos los que mencionó en un catálogo bastante largo, en Hebreos 11, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entonces yo también como Abraham, yo también como Abel, yo también como Enoch, yo también como Jacob, como José en Egipto, como Moisés, como Gedeón, o sea, todos los profetas, yo también, no me deja fuera. Entonces, a veces lo que pasa es que nos acostumbramos a estar como mantenernos justo fuera del umbral y estar así. Convénceme. No hubieras dicho eso, porque Dios te va a convencer. Y entonces, o sea, ¿por qué lo pones complicado? Y el convencimiento, por decir, los argumentos de Dios van a ser más complicados para ti también. O lo haces más sencillo y directo y los argumentos que Dios pone son muy sencillos y directos también. Entonces, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, es lo mismo, abandónalo, ponlo a un lado y no para regresar al rato, despojémonos de todo peso, porque estás corriendo una carrera. Entonces, despójate del peso porque no vas a poder. O sea, tú dices, es para, pero es que la deshidratación. Entonces, ves a alguien corriendo una maratón con su garrafón de 20 litros. Porque sí, me va a hacer falta. Sí, pero no te va a hacer falta aquí, o sea, más adelante. Y Dios hace provisión, como en un maratón. Hay gente con bolsitas, con limón, con chispas de hielo, y te dan y sigues caminando y corriendo y todo eso. O sea, y aguantas y también has entrenado. O sea, no vienes a esto nada más por impulso. Entonces, despojémonos de todo peso. Ahora, los soldados, después de entrenarse bien y todo, van así como entre correr y caminar, así sus botas con casco de acero y todo así, y su mochila y su casco y su rifle y todo eso, y van diciendo, somos, y así, y todo el mundo está así, dice, ok, están en la defensa de la patria. Entonces, y dices, pero si los que están también corriendo y estás compitiendo, tú vas a llevar menos, lo menos posible de peso. Entonces está bien, porque todos son soldados y tienen que acostumbrarse a llevar su antibalas y su rifle y su casco y todo eso, y aguantar eso y el calor y el peso. Y todo eso es el peso apropiado para ellos. Pero nunca vas a ver un soldado diciendo, bueno, por si las falles, un helicóptero y así. O sea, nunca. O sea, porque le estorba, no, o sea, le limita su avance. Entonces, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, es un llamado a ver qué es lo que yo estoy cargando o arrastrando, como dice el pecado que nos asedia, se mete con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y no me deja avanzar? Me está estorbando. Y podemos decir, sí, pero voy a echarle ganas para que esto ya no me estorbe. Ok, sigue, pero es que no es así. O sea, no funciona de esta manera. Y la Biblia es muy directa y muy clara en estas cosas. Entonces dice, puesto los ojos. Parte del problema es que en lo que yo estoy poniendo mis ojos, si no es Jesús o no concuerda con Jesús, obviamente si pones los ojos en Jesús y hay un bache aquí, pues vas a caer. Pero la idea es esto, ese es mi objetivo, es mi meta, es lo que realmente está así. Y cuando Pablo dice a los filipenses, Filipenses 3, dice entonces, corro y prosigo a la meta y extendiéndome hacia adelante. Entonces, es esto, es extenderse, pero el que gana la carrera en las Olimpiadas, por decir así, no puede tocar con su mano el listón. Tiene que pasar su pecho por el listón. Entonces, extendiéndome, entonces busca en YouTube ya al rato que no tengas nada que hacer y están todavía guisando. Entonces, tú puedes ver esto y cómo están corriendo y cómo se lanzan, o sea, se impulsan con piernas así y avientan así para que su corazón pase el listón antes que cualquier otro. Con la mano no, te descalifica. Y en Atenas, con las Olimpiadas, el corredor que pise la raya de cal o se salga de su carril también es descalificado. Entonces Pablo dice, pues de esta manera corro, no como a la aventura. Y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Que todos nos veríamos muy de canelo y muy así, oh, así, con el puro aire. Pero qué tal si el aire de repente hace un puño y ¡pum! Ya no es tan chido. Entonces sí necesito entender lo que puede estar pasando con eso y decir, sí, pero corro, o sea, todo esto es preparación para en el momento que va a contar todo el esfuerzo, pueda yo hacerlo. Entonces, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque de Él aprendo a correr. De Él aprendo a dejar a un lado cualquier peso, a quitar todo lo que me asedia y me enreda los pies y se mete como un palo entre los rayos de una bicicleta y así. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, empezó bien y terminó bien y corrió derechito y no se salió de su carril y le querían hacer rey y no. Y le querían reprochar que ¿por qué no haces esto? María y Marta, ¿por qué no llegaste rápido para sanar a mi hermano? Ya murió. O sea, ¿y eso qué? ¿Qué falta de cariño, lealtad, dignidad, compasión? Y Jesús nos dice, ay, perdona, mira, mira, lo que estamos haciendo es que para el capítulo 11 de San Juan sea más largo, tiene que haber más diálogo. Dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? O sea, eso, él está siguiendo una conversación que ya tuvo con ella, que ella no está trayendo lo que él ya le dijo a esta situación, cosa que nos pasa seguido. Entonces, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, empezando bien, terminando bien, y no se desvió y no se detuvo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que él había gustado? El gozo puesto delante de él, eso es lo que él había gustado, eso es lo que está ahí. Ya sé a qué sabe esto, el gozo puesto delante de mí. Entonces, lo que yo necesito hacer, y todos necesitamos hacer, es eso, gustar y ver que el Señor es bueno. Es ver qué, por qué no quiero. O sea, ¿hay alguien aquí que le súper encanta brócoli? Si hay tres opciones en el menú, escoge brócoli. ¿Brócoli? Mira, esta va a vivir para siempre. Okay. Pero ya están diciendo que brócoli realmente no es tan bueno. Entonces, la ciencia. Entonces, ve esto, o sea, ahí está esto, pero de niño, o sea, yo entraba después de jugar toda la tarde y subir y bajar y trepar árboles y correr y éramos piratas y astronautas, llegamos así, ay, nos llaman así, y voy entrando a la casa y olía a brócoli, camote blanco, que era el menos ofensivo, habas verdes hervidas nada más, nada de que fritas y con chile, no, habas verdes, así, coles de Bruselas, o sea, yo así, de niño, y mis hermanos, porque ya estoy, y mi mamá así, y mi papá nomás, o sea, yo, es que no sabes qué, entonces cuando yo ya fui papá, no va a haber coles de Bruselas, ¿y qué crees? Ahí estamos con el lotito y digo, no es justa la vida. Entonces, no es lo que está en el plato, sino quien lo come. Ya entendí. Entonces, si habéis gustado, dice Pedro, si es que habéis gustado que el Señor es bueno, su benignidad. Entonces, ¿a qué sabe Dios? ¿A qué sabe? ¿Qué es el aroma de Cristo? Eso es lo que todos nosotros tenemos que descubrir y confirmar. Gustar y ver que Dios es bueno. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso nos cuesta y estamos así. Dicen, entonces deja el pecado, deja esto. Y estamos con ganas de vomitar todo un sermón que preparé. ¿Por qué? No me sabe bien, huele feo, no me gusta. Una amiga, o sea, atún para ella era que es fin de mes y no alcanza para todos los gastos. Entonces, atún era símbolo de su grave pobreza, de su familia. Entonces, no quería símbolo, el atún como símbolo, porque era como decir, dice, mejor ayuno. O sea, ya de adulto, mejor voy a ayunar. Un amigo, estábamos pasando por tiempos muy, muy limitados en Tehuacán, y llegan a nuestra casa y siempre hacía yo roles de canela, luego mi esposa les invitaba a almorzar y huevos y chorizo y todo eso, y esa vez llegan muy así, ¿qué onda, güero? Y así y todo, y estamos con frijoles, 20 pesos un pedacito de chorizo y nopales en los frijoles, eso es lo que hay. Y para ellos nopales era símbolo de su ruda, dura pobreza, y no podían comer nopales. No, gracias, así digo, cómetelo, llénate. Y Dios siempre proveía, pero no siempre del menú que nosotros hubiéramos escogido. Pero todos dicen, ay, pero Jaime, el nopal es muy sano. Es baboso. O sea, no está hecho para el paladar. Está bien para tus riñones, para diabéticos, X y... O sea, sí, pero es baboso. No está hecho para tu paladar. Sí será muy sano. Como el brócoli, no está hecho para tu paladar, perdóname. O sea, comíamos brócoli cuando mis hijas estaban pequeñas porque lo estaban ahogando en mayonesa. Yo me comía el brócoli así hervido y sal. Cómetelo. Pues claro, o sea, no puedo. Ok, entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Ten, échate esto. Y estamos, ay, no, no puedo, es moronga. O sea, no podemos decir, no, pues no como pancita. No como, y Dios está, mira, esto no es pancita. Es pan con horno de leña, con su azuquitar. O sea, todo bien, ¿eh? Eso es pan caliente. Eso es para todos los gustos. Es una quesadilla con queso de cincho y unas hojas de epazote y un poco de cebolla, y es tortilla de mano de maíz blanco. O sea, esto no es feo. Entonces, ¿pero por qué mi respuesta? Dios dice, hagan esto, y yo estoy, ah, ah. Entonces necesitamos que venga nuestra mamá y diga, aquí no es restaurante para que tú pidas lo que tú quieres, aquí cómetelo o te lo meto con un palo. ¿Y así me trata Dios? No. ¿Así Dios nos trae? No. Tu mamá sí, pero Dios no es así. Pero luego pasamos hambre. Porque sí, no es restaurante. Entonces, cuando puedo entender eso y decir, ok, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Si te acuerdas, ya estábamos entrando, ¿cuál cuarentena y que 2 semanas y 8 semanas y todo eso? Entonces, la cuarentena. Entonces, y yo hice un video y dije, ok, toda la vida nos han dicho, dejen de tomar refresco, tanto azúcar. Coman sus frutas y verduras, haz ejercicio, salte a caminar, a tomar el sol. Saluda a tus vecinos. Si no quieren acercarse, ora por ellos de lejitos. Y así. Pero necesitas como reintegrarte a lo que es vida humana. Y muchos lo empezaron a hacer. Aquí están bien esbeltos y todo guapo. O sea, ¿por qué? Porque ese consejo nos daban, pero como que, ay, pero para la otra. Ay, pero hoy... Y no nos gusta. Y tu cuerpo, luego dicen, es que cuando sales de vacaciones te engordas. No es eso, no te engordas en tus vacaciones, ¿son qué? 3 días. Hazme favor. Lo que pasa es que regresas a casa y tu cuerpo ya quiere las porciones que en el buffet de desayuno en el hotel, tu cuerpo ya quiere esto y el otro y ahora esto y ahora así. O sea, claro, o sea, comes esto y son unos carbohidratos así y bien fácil tu cuerpo asimila todo y se siente bien. Rico todo. Entonces llegas a casa y quieres seguir eso. Tu cuerpo dice, está bien. Ya no tengo que digerir todo esa brócoli. Y así. Entonces, no, quiero sopes. Entonces, sí, o sea, eso es lo que pasa. Porque en 3 días no subes 3 kilos, perdóname, pero no es así. Entonces, tienes que ver lo que está pasando realmente con eso. Y así andamos. Porque se me olvida que ya gusté. Y ya comprobé que el Señor es bueno. Vamos a regresar a 1 de Pedro 2. Entonces que deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y hay algunos aquí hoy que es aquí donde te atoraste. Está bien, pero entonces trátalo. Ponle atención y mastica esto. ¿Y qué es entonces? ¿Qué es lo que me pasa? Que realmente para mí el Señor no sabe bien. No es miel en mi boca. No es roles de canela. Entrar a casa y hizo sopes con chicharrón, mi mamá, porque me quiere. O sea, es esto, o sea que, ay, qué rico, me siento bien, soy amado, no me obligan a comer brócoli. Entonces, o sea, todo eso, o sea, no has comprobado, simplemente están poniendo el plato y cómetelo, a mí me gusta. Sí, mamá, pero a mí no me gusta. Cómetelo, a mí me gusta. Sí, mujer, pero a mí no me gusta. Entonces necesitas ver, ajá, pero ¿has probado realmente? ¿En serio has probado para estar despreciándolo así, que sabe feo? Y ahí estamos a algunos atorados. Ok, entonces para destrabarte vas a tener que desenredar eso y tratarlo con Dios. Y decirle, y la solución es esto, otra vez la contraseña, tengo sed. Pues cómete tu brócoli. No tienes sed. Okay. Pero descubres, ves que como le da un rollo al profeta Jeremías, pues ya estoy con el rollo. Entonces le da un rollo al profeta Jeremías y dice, cómetelo. Y está escrito por dentro y por fuera así con maldiciones y castigos. Y lo come y sabe dulce en su boca. Aún el juicio de Dios le sabía dulce cuando lo probó. Entonces, si es eso, o sea, estás nomás así, fingiendo. Yo aprendí, o sea, yo no era tonto. Entonces, yo aprendí, ok, mi mamá sea como papa al horno, digo, ay, qué bien. Entonces, pero ya, entonces, yo dejaba en la cáscara. ¿Por qué? Dice, no, pues ahí está toda la vitamina. Sí, pero nomás medio le haces así y ya lo volteas y ya tapó una col de Bruselas. Ya un pedacito de brócoli, como que le mueves así, dice, ya acabé. Y mi papá, a ver, alza la... Entonces, o sea, y nos criaron así, y no nos hizo daño. Nos hizo valientes y astutos. Aprendí, dije, entonces, cómete el brócoli primero. Cómete eso primero. Y ya disfrutas las chuletas o lo que sigue y tu mamá, así. Y descubrí una cosa, para que crezcamos para la salvación. Descubrí una cosa, que cuando ya a los 11 años empecé a estirar, a crecer, ya el brócoli no me caía mal. Este potro que quiere combustible. Entonces todo me sabía diferente, ya me sabía bien y dame más. O sea, ¿hay más, mamá? O sea, sí, quiero. Y estaba creciendo. Entonces algunos que están muy enanos, ¿ok? Sí. Y estás como bebé y no puedes ir más allá de leche. La Biblia lo dice así. No has crecido, no has madurado y no puedes ir más allá de leche. Y no te sabe bien esto y no te sabe bien el otro. Entonces sí tenemos que, ya tienes dientes, entonces ya no necesitas papilla. Así es la naturaleza. Ok, entonces, bien. Primera de Pedro 2. Versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ya está poniendo como para nosotros otra imagen, otra explicación de lo que está pasando. Entonces él es piedra viva. Y luego más adelante va a decir, es la piedra del ángulo. Y como no tenían varilla para amarrar cimentación y todo eso, entonces en la mampostería ciertas piedras tenían otro tipo de corte para que el mismo peso, y por eso iglesias súper antiguas en Ciudad de México con tantos sismos no han caído. Porque usan la misma gravedad, es lo que fortalece el edificio, no la varilla. Entonces, pues simplemente por el peso descansa y no permite que se mueva y que se desarme el edificio en un sismo. Entonces, nosotros acercándonos como piedras vivas, que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, doble función aquí. Tanto formamos parte de, como Pink Floyd, o sea, simplemente eres otro ladrillo en el muro. Y digo, yo escuchaba eso de chavo en la prepa y decía, y era una ofensa, porque uno quiere su individualidad y su personalidad y quién soy, soy único, entonces no quiero ser nada más otra piedra en el muro. Pero entonces, ¿pero qué muro? Para ser piedras vivas, no muertas, y que seamos edificados como casa espiritual. Entonces somos morada de Dios en el Espíritu, Efesios capítulo 3. Somos morada de Dios en el Espíritu y un sacerdocio santo. Y el oficio, la función del sacerdote es representar a Dios ante el pueblo y representar el pueblo ante Dios. Entonces un sacerdocio santo. Y dices, pero yo no quiero eso, yo nomás no quiero ir al infierno. Eso no le basta a Dios. Vas a tener que entrarle todo. Entonces el problema, y es donde nos atoramos, es que sentimos que es mucho, que es mucha carga, que es mucho trabajo y todo eso. Pues no has gustado todavía, no has comprobado que Dios es bueno. Y por eso no te sabe bien, no te da apetito esto. Entonces es algo, y tú no lo puedes solucionar, pero la contraseña, ¿qué es? Tengo sed. Al que tiene sed, si alguno tiene sed, entonces ya nos dio la contraseña. Si tiene sed, dilo, venga a mí y beba. Y dices, y si me sabe salado, si me sabe feo, si por tramposos me ponen vinagre y ya voy a estar. Ay, chamaco, a ver, primero te voy a sonar y luego vienes a beber. O sea, ves que, o sea, es muy infantil los pretextos que ponemos, no son de adultos. Es que, pero ¿y si no me gusta? ¿Pagas tus impuestos y te gusta? Pero lo haces, porque si no, el otro no te va a gustar. Entonces, o sea, eso es así, la vida nos ha traído por la oreja todo el tiempo de nuestro tiempo en la tierra. Entonces ahora Dios dice, ven, y estamos, ¿qué me vas a hacer? Te voy a amar. Y el problema es que como nosotros estamos acostumbrados a engañarnos, por eso desechando el engaño y la envidia y hipocresía y todo eso, Dios no quiere que tú finjas y que digas, ay, es un deleite para mí estar delante de Dios y alabar su nombre y todo eso. O sea, es un deleite. Si no es un deleite, no lo digas, no actúes, no seas hipócrita. Pero si tienes un problema, es mejor decir, nada de esto me gusta, no me parece, no me llena, no me llama la atención y no me gusta. Quisiera estar en muchos diferentes lugares y no estar aquí. Es mejor decirlo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces tratar con Él con mentiras y simulacros y todo eso y como si fuera y demás, simplemente no jala, no funciona. Entonces vas a tener que decir la verdad en algún momento. Mejor di la verdad. No me gusta, Dios, no me gusta. No quiero buscarte. No quiero amar tu voluntad, no quiero la santidad, no quiero abandonar estas cosas que me llaman tanto y me prometen todo. O sea, no lo quiero dejar. Dile, dile. Y luego di la contraseña. Porque por eso no quieres dejar aquello, porque tienes sed. Y necesitas decir la contraseña, tengo sed. Y dile, ¿me puedes ayudar? Porque sí creo en ti, sí creo que Jesús es el único Salvador, sí creo todo eso, Dios. Nada más, no quiero nada. Dile. Un muchacho que por fin yo lo casé, Lo conocimos después de un alcance en Tehuacán que fue maravilloso, y él era problemático, llegó de Betel, que es un ministerio en Puebla para rehabilitación, salió de Betel y llegó, y el primer día busca a sus amigos para ir a tomar y celebrar con ellos, que ya terminó su curso, y ya se perdió. Y todo el tiempo que le conocimos siempre estaba así. Y era para él un pesar y un cansancio tratar de ser bueno, tratar de querer a Dios, tratar de querer reunirse y congregarse. Era un pesar y un cansancio para él. Claro, porque tenía sed. Y la noche que estaba en Estado de México, por Ecatepec, lo levantaron los narcos. Porque él era dealer, pero no trabajaba bien, entonces ya lo iban a ejecutar. Lo llevaron a un cerro y ahí le pusieron una golpiza, un ojo cerrado, hinchado así, y el otro un poco así, y le pusieron venda y estaba amarrado y jugando así con la pistola y echando volado, águila, sol, ¿quién de los dos lo mata? Y así estuvieron horas y él, Dios, ahora voy a morir y no estoy listo. Y no he hecho nada bien en mi vida. Y estamos hablando ya de años de eso. He sido siempre rebelde, he sido siempre marrano, he sido siempre mentiroso. Y ahora sí te confiesas, mijo, ahora sí, así, ten misericordia de mí. Entonces, ahora sí. Y dice, no me tienes que hacer nada, no me tienes que perdonar. Pero sí te suplico, sálvame. Y de repente lo levantan. Y él no está hablando, él está en su corazón diciendo eso, porque si él hablaba le pegaban en la boca. Entonces él está así, Dios, así. Lo levantan, le ponen en pie, le asan la venda. Entonces con un ojo no puede ver, el otro todo está borroso por los golpes y todo eso. ¿Ves esa luz? Es tu salvación, corre. Si te alcanzamos, te matamos. Entonces va corriendo, pero ha estado amarrado. Entonces se cae y se tiene que levantar. No sirve nada, sus manos todavía así. Va corriendo y cayéndose y corre hacia esa luz. Y cuando va acercándose, es una gasolinera. Y el de la gasolinera está atendiendo y lo ve. Y saca un trapo de la cubeta que usan para lavar parabrisas. Así, y le lava la cara con esa agua. Así. Porque estaba todo lleno de sangre. Y dice, te salvaste. Porque pues, otros habían llegado a tiempo a la gasolinera. Te salvaste. Entonces dice, y en eso llega un pesero, una combi, ruta. Entonces, y toma dinero y dice, súbete, es tu salvación. Entonces sube a la combi y el chofer dice, se voltea y lo ve, dice, pásate para acá, adelante. Porque la gente estaba mirándolo así. Dice, te salvaste. Y arranca y se va. Va llegando y a una parada es el metro y dice, y toma dinero de su marimba, de cambio, le toma dinero y dice, es tu salvación, súbete al metro y vete a tu casa. Se salvó. Entonces llega, él era encargado de mantenimiento en un edificio de departamentos. Va entrando así, todo golpeado, mareado, no puede ver con un ojo, está así, está roto de la boca, todo está así. Entonces va entrando y la administradora va saliendo y dice, Jesús María, ¿qué te pasó? No, pues me dieron una golpiza y todo eso. A ver, lo mete a su departamento, le da de comer algo, le da un café y todo eso. ¿Y qué te pasó? Dice, ¿me puedo ir a mi cuarto? Que estaba en el sótano. Y lloró toda la noche. Y su vida es cambiada. Pero porque se la complicó a Dios. No es necesario llorar toda la noche. No es necesario librar así una bala en tu cerebro. No es necesario así tanta vergüenza y humillación toda tu vida y rechazo por sus tíos. Ah, por cierto, una señora en Veracruz le habla a su abuelita, dice, tienes que venir por tu nieto, su mamá ya se fue. Y su papá era trailero y él era su hijo, pero nunca lo tomó como hijo. Entonces su abuelita lo crió. Mal, y los tíos siempre lo tenían así, como recogido, muy moreno y todos ellos güeros. Entonces, toda la vida con pisotearle, toda la vida con rechazo, pues sabía defenderse, sabía ser más lépero que ellos, más rechazador que ellos, más traicionero, más doble, más así, más avanzado y así. Y una noche ya no la va a librar. Todo eso ya no le va a servir. Sálvame. ¿Qué hizo? Dio la contraseña. Y Dios respondió. Entonces ya sabes, espero que nunca tengas que pasar lo que Miguel pasó. Pero lo pasó y está de este lado, casado, su hija, viviendo una vida, sirviendo en una iglesia. Por fin tomó navegantes en Tehuacán, tomó todos los discipulados y nunca pudo caminar como cristiano y nunca pudo sentirse bien como cristiano porque no había nacido de nuevo. Entonces tú puedes pintar cuantas capas de pintura y barniz, pero si la madera sigue podrida, la polilla lo va a acabar. Entonces necesitas eso. Y entonces, y perdón que estoy dando eso, y otro dice, pues yo desde cuando nací de nuevo, pues ya sabes decirle a tu jefe, a tus compañeros, a tu vecino, a tu suegro, a tu suegra, a tus hijos, tu mamá, o sea, ya le puedes decir a cualquiera, esta es la contraseña, tienes que decirle a Dios lo que realmente te pasa, y tienes que decirlo sin rodeos, y sin presumir, y sin pretensiones, tienes que decir la honesta verdad, tengo sed, me voy a morir. Sálvame. Y lo va a hacer. Y entonces habrás gustado y visto que el Señor es bueno. Entonces acércate a Él, que es piedra viva, y ser tú como piedra viva también. Versículo 5. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ya este Miguel ya tiene algo que decir. Y lo dice. Y tiene algo que saborear, y lo saborea. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero un muchacho así, ¿qué puede ofrecer? Sin estudios, labio leporino, entonces difícil entenderle. Y me da toda esa historia, al otro día lo voy a casar. Y dice, es que Jaime, ustedes son mi única familia. Y yo así. ¿Pero ya no tienes sed? No, ya estoy bien. ¿Te das cuenta? Y si tú estás en eso, necesitas por fin verte en la foto. Necesitas por fin decir, ok, eso es mi problema. Por eso estoy atorado. Por eso estoy así. Por eso estoy como un perro amarrado con cadena que ve el gato y se lanza tras el gato y hasta aquí llega. Ganas no le faltan, pero no puede. Entonces necesitas alguien que meta mano contigo. Y tienes que decirlo. Versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Ahora, en el Salmo 118 habla de eso. Y dice que la piedra que los edificadores rechazaron, y parece que eso tiene que ver que cuando hicieron el templo, que el proyecto que Salomón hizo, todo lo que hicieron fue cortar y etiquetar cada piedra para que no se, en un lugar santo, no se escuchara el ruido de martillo y cincel. Entonces había una piedra que no era como las demás, como cuadrada y todo eso, y la forma de colocar y todo, entonces la tiraron por ahí, y hay una barranca, entonces fue hasta allá. Entonces cuando llegan y están así, y están ya cerrando la vuelta de la cimentación, se dan cuenta, esta es la piedra, por eso tiene otros cortes diferentes y ángulos y todo. Esa es la principal del ángulo. La piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser de la piedra del ángulo. Es la principal y con eso todo jala y todo amarra. Y sin eso vas a tener ruinas. Entonces, otra vez, no puedes ser cristiano sin Jesús. Y si vas a recibir a Jesús, vas a recibir a Jesús todito. Y como Él es y no como tú aspiras que Él sea. Entonces Él no viene para cumplir tus sueños o cumplir tus proyectos o algo así. sino viene a ser quien es. Y su atributo central de su ser es amor. Y su atributo central de cómo expresa su voluntad es santidad. Y vas a tener que tratar con eso, vas a tener que pelear eso con Él, no conmigo. Y nosotros te podemos estar diciendo, no puedes vivir así, no puedes tratar a otros así, no puedes estacionarte aquí, no quites el cono. O sea, y dices, ay, ¿por qué tan regañón? Ah, trátalo con Dios, a ver qué te dice. O sea, pero luego, ¿qué es lo que Él está haciendo cuando dice, deja esto, quema aquello? ¿Qué es lo que está haciendo? Está abriendo espacio, está limpiando tu paladar para que puedas gustar la benignidad de Dios. Eso no es mala onda eso. Entonces pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Quiero una preocupación constante de Pedro. No quería ser avergonzado, por eso lo negó. Entonces Pedro muy susceptible a eso, el temor del hombre que pone el lazo. Entonces él así presentando, pero mira esta verdad, el que creyere en Él no será avergonzado. Pero es eso, Dios me puso en el corazón contactar un amigo de hace muchos años que ya no quiso ser cristiano. Y me di cuenta, es como si yo fuera a quién sabe el lugar, qué lugar, simplemente hablar con un desconocido. Han sido más de 40 años. O sea, cada quien en su camino. O sea, realmente me di cuenta, lo que Dios quería es que yo viera quién era yo en su vida y que cuán torpe era mi forma de tratar de hablarle de Jesucristo. Y que entendiera que no todo era su rebelión, sino también lo mío. Y que tratara eso con Dios, como verme como alguien que Dios ha tenido misericordia siempre en mi vida. Entonces otra vez, gusta, prueba que el Señor es muy bueno. David, cuando llega el profeta, porque hizo censo del ejército, llega el profeta y dice, bueno, escoge de estos tres cuál quieres. Y David está, Él está así diciendo, pues mira, tenemos esto, ya tenemos tantos batallones y todo, vamos a reorganizar y así. Y era contra la ley, era mandamiento específico no hacer censo del ejército. Entonces David lo hace, entonces Natán dice, ok, que haya pestilencia en la tierra, que te vayan a corretear con la espada tus enemigos. O sea, dice... Estoy en angustia, o sea, ¿qué escojo? Pero vemos también, o sea, le dio miedo porque tenía que escoger lo que solo le afectara a él. Ser correteado con espada de sus enemigos. Entonces dice que caiga en manos de Dios porque sus misericordias son muchas en extremo. Y sí. Pero entonces Dios dice, ok, pestilencia, y David se quebranta. Cuando ve así, su ejército, sus hombres simplemente se caen, probablemente vacunados y reforzados, y de repente, ya. Entonces está así muriendo sus hombres, dice, ¿y estas ovejas por qué? O sea, le quebranta, le parte el alma. ¿Y estas ovejas por qué? Entonces... se detuvo la mortandad y compró eso, y es donde construyó Salomón el templo. Ve cómo Dios tiene hilos a través de la historia y todo lo que está pasando. El lugar donde David vio que las misericordias de Dios son muchas en extremo, lo santificó para poner ahí el templo. Ok, eso es lo que tienes que hacer. Puedes decir, bueno, si Dios quiere que yo sea cristiano, que Él lo haga. Ok, va, te voy a traer a Miguel que él te aconseje cómo no chillar cuando ya está de veras caliente el fuego. O sea, cuando la golpiza, cuando dices ya no, o sea, esa ya no la libro y no van a saber ni dónde encontrarme. Y de por sí mi familia no me quiere, no me extraña, no me busca, de por sí. Eso es estar perdido. Y Dios dice... ven. Entonces vas a tener que enfrentar con esto, porque Dios puede correr todas las piedras en el muro y seguir la hilera. No va a dejar un hueco mientras tú hagas toda tu onda. y ya quieras ser cristiano, simplemente va a seguir colocando esto y hacer una morada de Dios en el Espíritu. Él lo va a hacer. No te necesita para terminar lo que Él comenzó, pero tú le necesitas a Él para terminar, porque no puedes. Entonces, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y dice, pues ahí está, Jaime, a lo mejor estoy destinado. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué estás atorado? O sea, ¿por qué estás así? ¿Por qué quieres ganar la discusión? ¿Por qué buscas un argumento que ya calle la boca? ¿Ok? Porque así era Miguel. Quería así justificar, así con otros, que él estuviera así. Y por fin encontró que las misericordias de Dios son muchas en extremo. En extremo. Entonces, quizás tengamos que llegar a un extremo. Pero algunos de nosotros hemos llegado a un extremo sin tener que hacer toda una telenovela. Simplemente nos damos cuenta. No voy a salir de esta vida vivo. Me va a alcanzar. No puedo vivir sin Jesús. Y no es debilidad reconocer eso. Porque yo sí te gano. Así, vamos, agarrarnos. A ver, Guti. Yo sí te gano. Pero así, ¿y gano qué? No salgo ileso, pero sí te gano. Entonces, ¿y eso qué? ¿Te das cuenta? O sea, finalmente Dios va a estropear todo, Dios va a quitar todas las capas, toda la pintura, todo el barniz y va a dejarnos así encuerados como llegamos al mundo. ¿Y qué razón puedo dar de mí? Pero dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, entonces yo le pondré así como una piedra viva en una morada de Dios en el Espíritu. Y tu relación, o sea, ya no es una relación como membresía en una congregación, no es institucional. Tu orientación es relacional, es interpersonal. O sea, estoy aquí en este muro, soy una piedra viva en un templo de Dios que Él está haciendo de todo creyente, en todo lugar, en toda era. Dios está haciendo eso y tengo más en común con un chino de hace 100 años que con el vecino que rechaza a Jesucristo. Entonces, el miedo que muchas veces nos da es, voy a quedar solo. No voy a tener amigos. Va a ser muy aburrido. Mira, esto te dice que no va a ser aburrido. Esta cicatriz y esta aquí y esta aquí. No va a ser aburrido. Y si quieres te traigo a Miguel. Que él te lo diga. No va a ser aburrido. Y no quedas solo. Y sí te va a gustar. Pero el problema, el miedo que tenemos y las acusaciones y las dudas que llegan a mente son esto. Que no me va a gustar. Que me voy a quedar solo. Que nadie me va a hablar. Que luego no voy a tener quien me ayude. Y así, como él, como Miguel. No vas a tener quien te ayude. Solo Dios. Y descubrirás, dirás, ¿por qué no hice esto hace 15 años? ¿Por qué tuve que sufrir tanta vergüenza y dolor? Entonces dice, a lo cual fueron también destinados. ¿Lo aclaramos? Ahí lo dejamos. Ok, destinado, es importante ver eso, simplemente asignado. ¿Por qué? Porque es el estado de todos nosotros. Vamos otra vez, por favor, como mencionamos, vamos a Efesios capítulo 2. O sea, viendo nuestra situación es que todos éramos asignados a tropezar en la palabra. Todos éramos ya asignados como rebeldes, como hijos de desobediencia, como hijos de ira. Eso era lo que, o sea, eso era mi etiqueta, mi ADN, mi forma de ser, mi preferencia, mi identidad y todo eso. Era yo eso y eras tú eso. Entonces, Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Algo, o sea, yo veo que mis hermanos mayores, que yo tengo en mi vida que me pone un zape, entonces no te preocupes. Y pero parte del problema es que ellos me vieron en pañales y nunca, como que nunca he podido quitar esa impresión. Ok, eso es uno. Y otro es que me vieron como adolescente. Entonces ellos me vieron, pero no sabían ni el 10% de lo que pasaba en mí. No sabían. Ellos fumaban marihuana y tomaban cerveza y así, loquitos de su época. Yo estaba muy mal y nadie lo sabía. Entonces, ¿a quién le voy a pedir socorro? Entonces, pero Dios sabía. Entonces, otra vez. Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros todos vivimos. Entonces no tienes que decir es que para fulano, sutano, para el pastor o para algún otro aquí, no le cuesta. No sabes, cierra tu boca, no sabes lo que a otro le está costando. Entonces deja de hablar así. No saben lo que les cuesta, no saben cómo tienen que crucificarse nuevamente cada día y morir diariamente a muchas cosas para poder amar bien al que más les amó, que es Jesús. Entonces tienes que tomar eso en cuenta. Entonces dice, nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, no nada más tú. Haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, mismo que los demás. Entonces, de ahí, desde donde estaba Mickey, con una pistola en su cabeza y dos sicarios sin piedad, jugando con él, a punto de morir. Pero entonces, no, pues yo no tanto. Tú no sabes nada de mí, entonces. Tú no sabes de lo que Dios hizo para sacarme de las tinieblas a su luz. Tú no sabes. Entonces, pero Él lo hizo, no yo. O sea, la neta, hasta que no entendí la contraseña. Deja de presumir, deja de ser fanfarrón y di, tengo sed. Pues ahí está el agua. No me sirve mi mano, está rota. Pues usa la otra mano. No, esta ya me la mocharon. O sea, así, perros descaderados, sarnosos. Cuando ya te ves así, y cómo te rescata, y cómo te levanta, y cómo te viste, y cómo te abraza, y te ama, y te da perfume, y toda la cosa. O sea, cómo Dios hace con esto, y no debe nada. Necesitas ver eso. Entonces ya la contraseña es maravillosa. Tengo sed. Dios, yo soy canijo. ¿Me puedes salvar? Dios, yo soy un mentiroso ya enfermo. ¿Me puedes salvar? Dios, yo estoy sumido en pornografía. ¿Me puedes salvar de ahí? Dios, nadie sabe esto de mí, pero tú sabes. ¿Me puedes salvar de eso? ¿Me puedes sacar? ¿Puedes extender tu mano y jalarme? Porque yo ni para dar una patada ya. O sea, tienes que poder decirlo. Si te ves así, dilo. Pero entonces ya tú contarás cómo te sacó del lodo cenagoso. Tú contarás eso. Entonces, haciendo nosotros la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No se esperó. El que lo hizo tardar fui yo. Él no se esperó. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero necesito ver, ¿he gustado la benignidad del Señor? ¿Ya he probado? ¿Ya sé que es real? Y si no lo sabes todavía, ahí está, ahí está. Y si lo sabes, vuelve a eso. No te dejes distraer por otras cosas. Vuelve a eso. Es miel en tu boca. Es esperanza en tu corazón. Es tu refugio, es tu escudo, es tu porción, es la fuerza de tu corazón para siempre. Vuelve a eso. No hay sustitutos, no hay otra cosa. Tienes que poder hacerlo. Pero es que ¿por qué eres tan así, Jaime? Otra vez voy a sacar esta vez no mis lentes, sino mis binoculares. ¿Cómo debería de ser yo? ¿Cómo preferirías? ¿Que nomás te hago así, barbitas, cosquillitas, te doy papilla, así, en la boca, y nos despedimos, no se te olvide tu diezmo, y así, listo, listo, chulada, hijos, vayan, disfruten su vida? O sea, ¿eso sería sincero? ¿Eso sería realmente tratar con lo que pasa con cada uno? No. Y simplemente no puedo descansar si no lo hago. Aguántame. Pero entonces también piensa, ¿qué es lo que sería descanso tanto para mi alma como la tuya? Y hazlo. Es vida. ¿Ok? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero vas a tener que decir la contraseña. Y no, esto no de vosotros, tú no inventas. Él ya te la da. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. No tienes que inventar nada, no tienes que fingir nada. Solo tienes que ser tú y estar en Cristo. Y ya tienes el camino, ya tienes la verdad, y puedes llegar al Padre. Vamos a ponernos en pie. Y todos nos encontramos en diferentes, como marcos, o en diferente casilla. Estás en esto, vienes saliendo de algo, vienes entrando en algo, vienes despejando algo, vienes como poniendo más telaraña frente a ti. Todos estamos en diferente momento y diferente condición hoy. Pero lo que tienes que saber es que Dios no cambia. Él está delante de nosotros y no cambia. Entonces, por eso en Santiago lo que vimos, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Que oren por él, ungiéndole con aceite. Entonces, o sea, viendo Dios así, ¿cómo estás? Y cuando nos pregunta, ¿cómo estás? Debes de decirle, estoy alegre, Señor. Bueno, entonces canta. Estoy triste, haz oración. O sea, ve esto, que Dios no está diciendo, ¿y eso por qué? O sea, no, o sea, traes unos conceptos bien confundidos, y Dios ya lo sabe, pero tú dilo, di la verdad y ten vida. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu bondad y la riqueza de tu gracia, Señor. Gracias porque no alcanza una vida para poder conocer eso y probarlo todo. Entonces nos das una eternidad para conocerte, para probar y probar y probar otra vez más que tú eres bueno. Para ver tu multiforme gracia, para conocer tu bondad en todo, cosas que aún no hemos podido descifrar. Te damos gracias por eso, Señor. Y cada uno aquí está trayendo en su mano algo. Todos aquí hemos perdido algo y lo andamos buscando. Todos nosotros hemos sido en algún momento lastimados o abandonados. Todos en algún momento alguien nos mintió. Y venimos a ti, Dios. Porque Jesús dijo que Él es el camino y la verdad y la vida. Y no tienes por qué engañarnos, no tienes por qué confundirnos, no sacas ningún provecho de nosotros y nos dices la verdad. Entonces, Señor, venimos a ti, fuente de vida, nuestra porción. Y, Señor, para aquellos que están muy atorados, dales esperanza. libertad de poder decir lo que pasa, reconocer lo que pasa y recibir de ti el socorro oportuno, porque estamos frente a tu trono de gracia. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.